ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Hola, sean todas y todos bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres en esta edición del 11 de marzo del 2024. Este noticiero, pues, que es creado con información de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen.
Los invitamos a que busquen este noticiero a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Noticias de Abajo ML. Y bueno, estamos en el WordPress, en noticiasdeabajoml.wordpress.com. Y también en las redes sociales libres como Diaz.org en Mastodon.social. Y también nos puedes encontrar en las redes de paga, donde le sacamos la lengua al capitalismo, difundiendo esta información independiente y autónoma. Y bueno, esta semana te hemos preparado las siguientes notas.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia.
Global. Este pasado 8 de marzo, pues, se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora, a la Revuelta de las Mujeres, y pues les hemos preparado un resumen, un poco de historia acerca de cómo surge este día de tantas movilizaciones, así como las diferentes cuestiones que se realizaron, o más bien las diferentes movilizaciones que se llevaron a nivel global alrededor, pues, del mundo, tanto en Europa como en América Latina y pues también aquí en la ciudad Monstruo.
También vamos a tener una nota y una invitación. Están convocando una transmisión y una jornada global por Palestina. Está convocada desde las radios libres y comunitarias. Y bueno, a raíz de la iniciativa de, pues, varias radios del Estado español para llevar a cabo un cadenoso ibérico en solidaridad con Palestina, pues se han sumado también otras radios en otras partes del mundo. Y bueno, el próximo 23 y 24 de marzo están convocando a las radios libres, independientes, comunitarias, o como se llamen, a sumarse a este cadenazo radial por Palestina ante la cruel campaña genocida que el Estado de Israel y los fascistas del actual orden mundial lanzan contra este pueblo. Y bueno, pues van a ser, pues, dos días, muchas horas de estar conectándose, pues, estas radios de varias partes del mundo, para hablar acerca de estos ya más de 150 días de guerra genocida que Israel ha lanzado contra por los territorios palestinos, como el de Gaza, que, pues, actualmente está casi en su totalidad destruido y que ha cobrado la vida de más de 30.000 personas, en su mayoría niños, en su mayoría civiles, pues que el único... La única culpa que tienen es la de vivir sobre la tierra que ambicionan gobiernos criminales. Ya le estaremos hablando acerca de esta iniciativa, a la cual, pues, nos sumamos también como Noticias de Abajo, y que estamos también invitando a más radios a que se sumen este próximo 23 y 24 de marzo al cadenazo radial por Palestina, que va a estar sonando en distintos puntos de montaje, como en Espora, stream.espora.org, 2.8000, Diagonal Radio Palestina, y también a través de radiobot.yanapac.org, Diagonal Public, Diagonal Radio Palestina. O pueden entrar a la página de Noticias de Abajo, y también ahí va a sonar en la Radio Libre, y en otras radios como Radio Almaina, como Agora Sol Radio, entre muchas otras radios que se van a sumar, Radio Curruf allá en Chile. Y bueno, en fin, se están congregando, se están autoconvocando estas emisoras para solidarizarse este día, estos días, en una jornada global por Palestina.
Desde Guerrero, México, policías estatales del gobierno de Guerrero asesinan a un estudiante normalista, además de que se ha dado criminalización a las madres y padres de Ayotzinapa tras manifestaciones a la falta de respuesta del gobierno estatal y federal. Y es que durante las últimas semanas, los madres y padres de familia, junto a los estudiantes normalistas, exigieron una solución real a su demanda de justicia y verdad para el caso Ayotzinapa. El gobierno, por su lado, intentó primero dividir a los padres, creando un grupo afín a su discurso. Al no salirse con la suya, acusó al movimiento de estar manipulando por una mano negra, SICK, las madres y padres decidieron instalar un plantón frente al Palacio Nacional, el cual no fue atendido, y solo fue tema de atención cuando los estudiantes, cansados de esperar respuesta por parte del presidente, decidieron estallar una camioneta en las puertas del Palacio Nacional mientras este se encontraba dando su discurso matutino. Tras estos eventos, López Obrador se lanzó contra el movimiento de padres, sus abogados y las organizaciones que los acompañan y calificó las protestas como provocaciones. El 7 de marzo, en Chilpancingo, Guerrero, fueron detenidos dos estudiantes. Uno de ellos fue asesinado. El joven Yanqui Cotán Gómez Peralta, estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, fue asesinado a consecuencia de un disparo de bala en la cabeza que recibió de policías estatales de Guerrero. Los estudiantes culpan a la policía de la gobernadora morenista Evelyn Salgado, a la que además acusaron de sembrar armas a los compañeros y fabricar delitos. Y bueno, les vamos a estar compartiendo más adelante más detalles de esto que sucedió allá en Chilpancingo. Y pues seguimos con la escaleta.
Y bueno, también vamos a tener una nota de lo que está pasando acá en México, en Tlaxcala, bueno, donde se está convocando a la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida el próximo 23 y 24 de marzo. Y bueno, esto también para acompañar a una lucha que está llevando a cabo varios pueblos de Tlaxcala en contra de la represión que se ha desatado hacia los defensores del territorio, defensoras y defensores del territorio. Y bueno, gracias a la presión social que ha habido estas semanas, afortunadamente ya salió uno de los presos políticos de allá de Tlaxcala, pero aún sobra uno de ellos, y el cual pues también es una prisión injusta, una prisión política. Y bueno, esto lo ha estado remarcando mucho los miembros, organizaciones participantes de esta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. Más adelante les vamos a estar leyendo un poco de esta convocatoria, donde ellos hacen un análisis muy pormenorizado de lo que está pasando en México en torno a la represión y la defensa del territorio, así como también sobre el saqueo del agua en México. Y bueno, recalca esta convocatoria que aparece en enlacezapatista.stln.org.mx y también en la página del Congreso Nacional Indígena, pues se destaca la convocatoria a esta cuarta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, que se llevará a cabo el 23 y 24 de marzo en la Magdalena Tlaltelulco, allá en Tlaxcala, con el lema "La autonomía de los pueblos y la defensa de la vida no son un crimen". Y bueno, más adelante les vamos a estar dando los pormenores de esta actividad, que bueno, también estaremos cubriendo aquí en el noticiero.
Desde Morelos, se cumplen ya 5 años de exigir justicia para nuestro compañero Samir Flores, asesinado con la complicidad de la 4T. Y es que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos Puebla ha pedido que exigen justicia de los motivos de los asesinatos y castigo a los responsables por parte de las instituciones obligadas a realizar esta justicia por el asesinato de Samir. Más adelante les estaremos compartiendo más acerca de esta nota.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia.
También vamos a tener información de Chiapas. Bueno, pues sigue este conteo del horror, del terror. Mientras el gobierno federal dice que en Chiapas no pasa nada y que hay paz total, pues organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y también el colectivo Avispa Media, este colectivo de medios libres, pues dan datos muy contrarios. Más de 2.300 personas han sido desplazadas en la frontera de Chiapas, nos informa el Fraiba, y más de 10.000 desplazados en todo el estado, en 12 municipios contabilizados por el colectivo Avispa Media. Y bueno, vamos a estar escuchando un podcast que nos comparte Notifraiba y vamos a dar algunos datos que nos comparte el portal de avispamedia.org, donde nos habla acerca de estas más de 10.000 personas pertenecientes a 12 municipios que hoy sufren esta grave situación de ser desplazados forzados, de haber sido expulsados de sus comunidades por la violencia que impera en el estado y la cual es cobijada y muy ligada a el poder del estado. Y bueno, pues vamos a estar hablando de esto más adelante. Y estas son las notas que les hemos preparado para esta jornada. Así que los invitamos a que se queden a escuchar todo el noticiero. Y mientras les vamos a poner un poco de música que nos han enviado aquí al programa para compartírselos, nuestros compañeros del Nahual del Arrabal, que nos mandan una cumbia rebelde y también música por Palestina. Así que vamos a iniciar con este noticiero y vamos a escuchar la primera rola.
Del agua, de los caminos, porque soy nacida en el cielo, porque soy la mujer medicina. Como la hierba quebrando el asfalto así, yo rompo con mi canto el encanto falaz que te tiene conectado, atrapado, girando, girando, girando la rueda del mandón.
Y tiemblen los machistas, América Latina será toda feminista.
El 8 de marzo se conmemora para darle reconocimiento a cada una de las etapas de la lucha que han tenido las mujeres para acceder a mejores oportunidades. El Día Internacional de la Mujer nació de las actividades del movimiento sindical a principios del siglo XX en América del Norte y Europa. El primer Día Internacional de la Mujer se conmemoró en Estados Unidos el 28 de febrero de 1909, cuando se convocó la huelga de las trabajadoras textiles y mujeres del Partido Socialista de los Estados Unidos protestaron contra las condiciones laborales en Nueva York en 1908, derivado del fallecimiento de 129 mujeres trabajadoras textiles. Hoy en día, la lucha por erradicar la violencia de las mujeres continúa. Este 8M, mujeres de todo el mundo recordaron la movilización global en que se han convertido sus demandas y sentires colectivos. Así, grupos diversas llenaron de frases, consignas, gritos, cantos, donde enumeran los dolores de esta vida bajo el patriarcado y el capital, así como su esperanza de una nueva sociedad. Y pues este año no fue la excepción y se llevaron a cabo manifestaciones en diferentes partes del mundo, en Rumania, Serbia, Tokio, Francia. Hay que recalcar que pues este último se convierte en el primer país del mundo en incluir el derecho al aborto en la Constitución. Este es un acto que proporciona libertad de decidir sobre nuestros cuerpos. Sin embargo, Latinoamérica pues tampoco se quedó atrás. En Guatemala se organizaron plantones frente a las principales instituciones del gobierno para denunciar la violencia machista, demandar agendas legislativas a favor de los derechos de las mujeres y exigir justicia para las mismas. En El Salvador, la Red Feminista de la Violencia contra las Mujeres, Red Fem, integrada por colectivas y organizaciones feministas de todo el país, denunciaron el atropello del gobierno de Bukele a los derechos de las mujeres, denunciaron el desmantelamiento del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer y el recorte de presupuesto para la atención de las mujeres. En Perú, las organizaciones feministas marcharon, recordaron y conmemoraron a las víctimas de feminicidio, ya que en el último año hubo un incremento de los mismos. Asimismo, se continúa en la lucha de la legislación del aborto, ya que la legislación peruana permite el aborto a casos en los que la vida de la persona que está embarazada corra riesgo, además de que registran un alto número de partos en niños y adolescentes. En México, bajo el grito de justicia para todas, colectivas, madres de víctimas de feminicidio y desaparición, defensoras indígenas se congregaron en la glorieta de las mujeres que luchan para manifestarse en un día de lucha contra las violencias machistas. Les vamos a compartir un fragmento del pronunciamiento creado por el contingente de las mujeres indígenas. Marchamos para nombrar que nuestras luchas son diversas y están conectadas, que la defensa del cuerpo de las mujeres es también la defensa de la tierra y del territorio. Marchamos porque nos atraviesa la violencia patriarcal y colonial en nuestros cuerpos y territorios. La sentimos en la destrucción, despojo y saqueo de nuestros bosques, nuestros montes, tierras, nuestras aguas, conocimientos y saberes ancestrales. Exigimos que se garantice nuestro derecho de acceso a la salud, a nuestros derechos sexuales y reproductivos, a un alto a la violencia obstétrica, a la esterilización forzada y a la muerte materna. Exigimos un alto a la apropiación y al lucro con nuestros conocimientos, saberes y prácticas ancestrales. Acuerpamos, reconocemos y admiramos el caminar de nuestras hermanas mazatecas que luchan por la libertad. Quienes exigimos, seguimos resistiendo, somos las mujeres y las comunidades organizadas porque buscamos construir mundos más justos y colectivos a través de nuestras prácticas y saberes en armonía y respetos con la Madre Tierra. Nuestra lucha es anticapitalista y antipatriarcal porque construimos redes, nos apoyamos, sostenemos y construimos en colectivo. Por ello, a través de esta voz colectiva, nombramos fuerte y claro: ni nuestros cuerpos ni nuestras tierras son territorios de conquista. Exigimos la liberación de las y los defensores presos, criminalizados por defender sus territorios. Alto al colonialismo que sigue perpetuando la muerte y desplazamiento de comunidades. Pedimos un alto a la violencia del narcoestado en nuestros territorios que por años han asesinado a nuestras familias y empobrecido nuestras formas de vida. Alzamos la voz para exigir justicia ante los ecocidios y genocidios cometidos en nuestros territorios, desde Milpa América hasta Palestina. Luchamos para que esto no se vuelvan a repetir. Exigimos el reconocimiento a nuestra autonomía y respeto a nuestros sistemas normativos internos para la toma de decisiones sobre nuestros cuerpos, territorio. Demandamos la aparición con vida de las y los defensoras desaparecidos. Nuestra lucha es fiesta que se teje en colectiva. Nuestra exigencia es resistencia. Mujeres indígenas, mujeres visibles. Y bueno, esto en este contexto del 8 de marzo, que pues es un día conmemorativo, no solamente pues para las mujeres trabajadoras, sino para todas las mujeres a nivel mundial. Y pues, ¿quién no se ha sentido muy abrazada cuando salimos a esas marchas, no? Entonces, recordar que pues no solamente hay que salir los 8 de marzo, sino que día a día debemos seguir luchando para tener mejores derechos y mejores oportunidades.
Bueno, vamos a continuar con más información aquí en el noticiero. Y ahora vamos con esta invitación que nos están haciendo las radios libres e independientes, pues no solamente del Estado español, sino también de la Vía Yala. Se está convocando un cadenazo radial por Palestina ante la cruel campaña genocida que el Estado de Israel y los fascistas del actual orden mundial han lanzado contra el pueblo palestino. Y bueno, estas radios se están autoconvocando para el día 23, en el caso del Estado español y la zona europea, mientras que en el Avía Yala, el día 24, se reunirán voces del continente para levantar su voz por Palestina. Y bueno, han pasado ya más de 150 días de esta guerra genocida, de esta última ofensiva genocida de Israel contra los pocos territorios que los palestinos han defendido tras 70 años de ocupación militar, los pocos territorios que les quedan, porque bueno, pues Palestina les correspondía toda, y hoy solo son pequeñas manchas de territorio que han sido pues dejadas para que puedan vivir ahí pues más de 2 millones de palestinos en el caso de la franja de Gaza. En este tiempo ha sido exterminada casi la totalidad de la infraestructura de Gaza. Los hospitales, las casas, las escuelas fueron destruidas hasta los cimientos. Se ha castigado a más de 2 millones de personas a la hambruna y al trato inhumano y criminal de un ejército de ocupación. Actualmente el propio Estados Unidos, que está armando a Israel, está lanzando alimento hasta contra el propio Israel ante esta hambruna innecesaria y que solamente es un castigo hacia una población pues que se niega a someterse al invasor. Y bueno, pues han sido asesinados ya más de 30,000 personas, la mayoría de ellas infancias, la mayoría niños y niñas, la mayoría de ellas y ellos civiles, mujeres y hombres que solo han tenido la culpa de vivir sobre la tierra que ambicionan gobiernos criminales apoyados por las mentes militaristas y asesinas de gobiernos como el de Estados Unidos, el de Inglaterra o Alemania. Todas las perversiones de la guerra hoy se han desatado. Los monstruos de la Alemania nazi hoy se han cambiado al azul celeste y a la estrella de David en los uniformes que hoy se llevan el dolor y la muerte a Palestina y a otras partes del mundo. Por esas razones y muchas más, millones siguen saliendo a las calles todos los días para exigir el cese al fuego, el alto al genocidio y una solución justa para el pueblo palestino que se debate entre el exterminio y la resistencia. Con ese motivo, Radios Libres del Estado Español y de la Vía Yala se han autoconvocado para sumar esfuerzos para levantar la voz por Palestina y por la humanidad que en este suceso ha perdido rumbo y cara ante el grado de salvajismo del capitalismo y sus guerras de saqueo y opresión. Esta transmisión será el día 23 y 24 por diversos puntos de montaje en radiobot.yanapac.org/public/radio-palestina y a través del punto de montaje de espora.org Radio Palestina. También pues invitan a las radios a sumarse a esta iniciativa. Todavía hay espacios que se están llenando con pues estas radios que están autoconvocándose y que están sumándose a esta iniciativa. Y bueno, el próximo 23 y 24 también Noticias de Abajo se va a sumar a este cadenazo radiofónico, y también a través de nuestra página y nuestra radio voz de Radio Libre pueden escuchar también todo este cadenazo, y también van a estar después disponibles estos podcasts por separado de las participaciones de diversas radios. Ya están radios de Guatemala, de Ecuador, de Chile, de Colombia, de Panamá, de México y de muchas otras partes que ya se han sumado a esta iniciativa. Así que nos vemos en las ondas radiales para gritar solidaridad con Palestina.
Desde Guerrero, dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, fueron agredidos por el gobierno estatal, específicamente pues policías estatales de este estado, en el libramiento de Tixla, que está ubicado pues a la salida hacia Chilpancingo. Y pues bueno, se comenta que los alumnos se dirigían a las instalaciones de la institución educativa que estaba, pues que están cerca de Tixla, donde se realizaban los preparativos para conmemorar el 98 aniversario de la fundación de la escuela, cuando pasaron por un retén ubicado en las inmediaciones de la zona. Pues algo muy común en Guerrero, ¿no? Hay retenes por todos lados. Y bueno, dentro de estas agresiones, uno de estos jóvenes resultó herido y pues fue causa de muerte, una hemorragia cerebral. El joven Yankee Cotán Gómez Peralta pues fue asesinado el pasado 7 de marzo en Chilpancingo, Guerrero. El director del Centro de Defensa de las Víctimas de la Violencia, el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, junto con la madre de Yankee Cotán Gómez Peralta, ofrecieron una conferencia de prensa en Tixla, donde el religioso pues leyó el dictamen pericial de la muerte de Yankee, en donde, pues, como les comenté hace un momento, pues tuvo una hemorragia interna y externa por un traumatismo craneoencefálico con fractura de la bóveda craneal y laceraciones encefálicas consecutivas por heridas por proyectil de arma de fuego. Fue un único disparo con entrada y salida a través del cráneo, secundario pues a un disparo en la cabeza. Como parte del informe pericial, la madre del normalista explicó que ni su hijo ni su acompañante salieron positivo al consumo de drogas y de alcohol. Tampoco salieron positivos para rodicinato, es decir, pues no hallaron pólvora ni en sus manos ni en ninguna parte de su cuerpo, porque pues a diferencia de que los estaban acusando de que ellos habían disparado primero, pues ellos no portaban armas de fuego. Velázquez Florencio hizo una narración de la forma en la que pudieron haber pasado los hechos. Contó que los jóvenes se detuvieron en una tienda cercana al módulo de vigilancia. Uno de los tres jóvenes se bajó de la camioneta a comprar cigarros y ahí fue donde los detuvieron los policías estatales. Estos pues empezaron a insultarlos, a agredirlos, a golpearlos y posteriormente les dispararon. Yankee Cotán, a decir de su madre, cursaba el cuarto semestre en Ayotzinapa. Era una persona deportista que le gustaba rodar en bicicleta. Alrededor de las 4 de la tarde, su compañero Ociel, Faustino Jimón Dircio, la persona que detuvieron en el ataque con la policía estatal, fue liberado. Entonces, si este chico pues hubiera salido positivo a las pruebas de la pólvora, pues evidentemente no lo hubieran dejado en libertad. Pues una vez más el gobierno del estado de Guerrero hace pues brilla por su impunidad, ¿no? Y por su falta de criterio y de querer sembrar pruebas falsas en contra de personas que lo único que están haciendo es luchar por sus derechos y pues buscar mejores oportunidades de vida.
Sí, yo creo que es muy importante resaltar como la situación previa a este hecho súper lamentable. O sea, estamos hablando del asesinato de un estudiante por la policía en medio del gobierno de la 4T. Y después de pues que se ha dado, la verdad, un enfrentamiento mediático entre el gobierno federal y el movimiento por justicia y verdad de Ayotzinapa. Semanas atrás, los padres y madres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigieron un diálogo con López Obrador, el cual les negó. Ellos decidieron instalarse en plantón frente a Palacio Nacional y la respuesta fue la misma: silencio. O sea, en Palacio Nacional entra Slim, entran los gobernantes de Estados Unidos, entra todos los de arriba, pero cuando quieren entrar los familiares desaparecidos, las mujeres, los padres y madres de Ayotzinapa levantan grandes barricadas de metal para evitar que se puedan mínimamente acercar a Palacio Presidencial. Y bueno, pues cansados de esto, los jóvenes decidieron lanzar una camioneta hacia una de las puertas de Palacio Nacional y esto pues fue el gran escandalazo mediático. Porque Obrador pues ni siquiera sí decidió reunirse con ellos, llamó que era una provocación, criminalizó al abogado Vidulfo Rosales, y bueno, aparte insistió así literalmente diciendo que había mano negra dentro del movimiento de Ayotzinapa, que quería golpear al gobierno de la 4T. Es decir, no solamente no da justicia, sino él solo está viendo su ombligo de este señor nefasto, porque la verdad no se puede calificar de otra manera su actitud. Fue lo mismo que pasó con Samir Flores. Él lo denosta en televisión desde el poder que da la presidencia, y al día siguiente el narco va y lo asesina con toda impunidad, y a la fecha sigue impune el crimen. Hoy pasa lo mismo con los normalistas de Ayotzinapa. El presidente denosta a los estudiantes, los llama vándalos, los pejefanes de repente dicen que hasta la mafia y el crimen organizado ya está infiltrado en Ayotzinapa. Unos cuentos irreales. Estuvimos viendo por horas, por ejemplo, el periódico La Jornada, que a las primeras horas lo que repite como loro es la versión de la policía. Los jóvenes no se detuvieron en un retén, venían alcoholizados, venían drogados, venían una camioneta robada. Y sin embargo, lo que demuestra después las declaraciones tanto de la madre como del cura que acompaña a los normalistas es: no venían drogados, eran jóvenes estudiantes deportistas, fueron detenidos y en un intento por huir, la policía los asesinó vil y cruelmente. Y bueno, esto es una situación que sin duda pues crispa toda la situación en Guerrero. Hoy que estamos grabando el noticiero, pues está hablando ya de la pues enfrentamiento también con la Guardia Nacional. Ha habido escaramuzas, los jóvenes siguen haciendo actos de protesta. Obviamente ante este crimen, que hoy el gobierno ahora dice que ya va a hacer justicia, ya mandó a detener a 3 de los policías implicados, pero la verdad es que detrás de esto no solamente son 3 policías o un policía que decidió disparar a un joven, sino que hay todo un discurso desde el Estado mexicano que está permitiendo este tipo de crímenes, está envalentonando a policías, a narcos, a funcionarios, a criminalizar y a golpetear al movimiento social, como es el caso de Ayotzinapa.
Y bueno, pues cabe recalcar también que pues a raíz del suceso ecológico que sucedió allá en Guerrero, lo del huracán, pues el estado realmente se ha visto más bien invadido, ¿no?, por policías tanto estatales como federales. Está cada vez más militarizado y pues realmente movilizarse dentro del mismo estado, pues es cada vez más complicado, porque literalmente sí hay retenes en cada ciertos kilómetros que pues te interrogan de todo, ¿no? Entonces no puedes ni siquiera transportarte libremente, porque justo esa misma militarización ha hecho que se incremente esa batalla que hay entre el narcoestado y los mismos militares. Entonces cada vez es más inseguro estar ahí o caminar por ahí, o incluso pues salir, ¿no?, a comprar cualquier tipo de cosa, o no sé, ir a la tiendita. Ya no es seguro caminar libremente por las calles de Guerrero.
Y bueno, y ya a pocos meses de que termine la administración de López Obrador, no hay justicia para los 43. No se sabe dónde están sus cuerpos, dónde están ellos. No ha habido esa verdad y ese esclarecimiento para los padres y madres. Por el contrario, les han cerrado la puerta en las narices. El gobierno, lejos de mantener una política pues de intentar conciliar, al contrario, le ha dado todo el poder al ejército mexicano y le ha dado una total impunidad que, bueno, pues hoy se está también traduciendo en esta violencia que hoy se sigue ejerciendo en contra del movimiento social. Y hay que decirlo, lo hemos estado como viendo en las demás notas y las notas que nos faltan, pero el gobierno de López Obrador pasó de cero represión, según, al movimiento social, a estar golpeteando por todos lados. O sea, hablamos de listas de presos políticos en México, hablamos ya de detenciones, de asesinatos de estudiantes, de estar levantando estas grandes vallas de metal contra cualquier movimiento opositor, como es el caso de la marcha del 8M, que también tapearon toda la ciudad y llenaron de violencia policíaca también las ciudades como Puebla, como Aguascalientes, como Monterrey, como la Ciudad de México, debido a la movilización independiente de las mujeres. Y bueno, pues justicia para Ayotzinapa, y lamentable este fallecimiento. Y pues todo nuestro apoyo también a los normalistas, que para nada son criminales, que para nada son un cártel. Los malos están en el poder y están ligados al ejército y al narcotráfico de siempre, ayer y hoy.
Y pues justicia para Yankin también.
Bueno, vámonos con la siguiente nota y ahora vamos con esta información de la asamblea que están convocando, la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. Ahora se va a llevar a cabo en Tlaxcala esta cuarta asamblea. La primera se llevó a cabo allá en Puebla, en Zacatepec, en esta zona muy cerquita donde está el socavón. Después la siguiente fue en Santiago, en Querétaro, allá donde la comunidad otomí de esa región está defendiendo también sus pozos. La tercera asamblea se llevó a cabo en Xochimilco, donde también pues tiene una fuerte resistencia en contra de los proyectos privatizadores acá en la Ciudad de México. Y ahora esta cuarta asamblea se va a llevar a cabo en Tlaxcala, bueno, ya pormenorizadamente, en la comunidad de la Magdalena Tlaltelulco, esto allá en Tlaxcala. Y ahí se llevará a cabo la cuarta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, el 23 y 24 de marzo, con el lema "La autonomía de los pueblos y la defensa de la vida no son un crimen". Y bueno, pues ellos, ellas, ellos nos informan acerca, en un largo y extenso comunicado de convocatoria que no nos daría la vida para poderlo leer en el noticiero. Pero bueno, vamos a leer unos fragmentos porque es importante muchas de las afirmaciones que se hacen en este documento y que habla un poquito del panorama que está viviendo el país. Dice así: en México, la organización y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas son objeto de ataques letales por parte del narcoestado capitalista. Prueba de ello son las ejecuciones de nuestro hermano Samir Flores en Amilcingo, Morelos, en el 2019, de los compañeros Isaúl Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano Juan Medina, y Lorenzo Froilán de la Cruz de Santa María Ústula, Michoacán, que continúa bajo el ataque de los cárteles con la venia y complicidad del mal gobierno. El asesinato del compañero integrante del CNI, Carmen López Lugo, del ejido de Tila en Chiapas, y la desaparición forzada y sin avances en la investigación de nuestros compañeros Antonio Díaz y Ricardo Lagunes en la comunidad de Aquila, Michoacán. Por otro lado, la defensa del agua, el territorio y la vida es criminalizada, perseguida y encarcelada, como ocurre con los compañeros Alfredo Bolaños, Fernando Gavito, Francisco Durán, Marcelino Miramón, del pueblo de los Xochitlán de Flores Magón, que continúan presos desde hace 9 años, aunado a las carpetas de investigación abiertas contra 10 pobladores que son acusados de los mismos cargos que los compañeros han demostrado una y otra vez que son inocentes. También en julio del 2022, defensores y líderes comunitarios de la comunidad de San Pedro Tlalculpan, Saúl Rosales Meléndez, presidente de la comunidad, y Raimundo Caguanzi, fueron detenidos arbitrariamente, aduciendo que participaron en un linchamiento, cometiendo varias violaciones a sus derechos humanos desde el momento de la aprehensión. Llevan más de un año injustamente presos, reflejando claramente un hecho de criminalización, represión, intimidación y violación a sus derechos. En enero del 2023, el compañero David Hernández Salazar también fue detenido por oponerse al polo de desarrollo industrial del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, allá en su comunidad de Puente Madera, y actualmente recibió una nueva sentencia por 46 años por defender su territorio. No es casualidad que el mismo gobierno, que utiliza conceptos como mercado o inversión al tratar temas ambientales, responda a la protesta social y a la organización con represión y criminalización. Y bueno, pues nos dan un pormenor también de lo que pasa en Tlaxcala, donde se vive la sobreexplotación de pozos de agua a través de instalación de industrias. Por ejemplo, en Tlaxcala es uno de los centros donde la Coca-Cola más saca el agua para también hacer esta bebida enfermante llamada Coca-Cola. Y bueno, pues de ahí saquean el agua. También nos hablan acerca de cómo empresas transnacionales con energías verdes llegan a privar a la población de las lluvias y el agua para las cosechas. Estos proyectos de desarrollo contaminan el suelo, el aire y el agua que llega a ríos y lagos, dañan la salud de las y los pobladores. Y bueno, esto pasa allá en Tlaxcala. En el municipio de Magdalena Tlaltelulco, la población se ha tenido que enfrentar a situaciones de despojo por parte de empresas inmobiliarias y, más peligroso aún, el despojo autoritario y violento de los pozos de agua pertenecientes a la comunidad ejidal, poniendo en riesgo su única fuente de subsistencia, que es la agricultura, pero también la vida comunitaria con sus dinámicas y formas de organización propias y autónomas. La imposición de megaproyectos por parte del gobierno estatal y federal violenta nuestros territorios, generando desmonte, tal como sucede en el monte de Malpaís, Calpulalpan, donde el bosque de encinos fue destruido por instalar el parque fotovoltaico Nueva Escala, que entre otras afectaciones está la captación de agua de San Francisco Tlaltechocan al bosque de la, en el bosque de la Malinche, que también ha sido afectado severamente desde la década de los noventas. Y bueno, así nos hablan acerca de esta resistencia que está dando en esa zona del territorio mexicano, y que pues seguramente estaremos acompañando más de cerca esta lucha y esta resistencia de nuestros compañeros de Tlaxcala, que son ahora convocantes y la sede de esta Cuarta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, a la cual pueden consultar a través de las redes sociales y también en la página asambleaaguayvida.org. Así que, bueno, de hecho esta convocatoria la estamos leyendo de la página de enlacezapatista.stln.org.mx, y también la pueden encontrar en el portal del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues por el Agua y la Vida, nos vemos el 23 y 24 de marzo allá en Tlaxcala.
Desde Morelos se han cumplido ya 5 años del artero asesinato del ecologista y comunicador Samir Flores Soberanes, que fue asesinado el 20 de febrero del 2019 en el municipio de Amilcingo, Morelos, sin que se haya en realidad llevado a cabo un proceso justo, y sin que se hayan dicho los motivos de su asesinato, y tampoco sin que haya habido castigo a los responsables por parte de las instituciones obligadas a pues procurar la dicha justicia. El Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, lamenta que la línea de investigación del asesinato de Samir por su oposición al Proyecto Integral Morelos y su labor de comunicador no haya sido explorada durante los últimos 4 años y medio por la Fiscalía de Morelos. En agosto del 2023, la presión de los pueblos concretó la tracción del caso hacia la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, parte de la Procuraduría General de la República. Esto implica que, pues, se va a perseguir la línea de investigación que ha sido ignorada por la Fiscalía de Morelos, y sobre todo pues la participación de Samir en la lucha contra el Proyecto Integral Morelos y su labor como comunicador indígena en la radio comunitaria de Amilcingo, ya que pues en este contexto pues se realizó esta consulta ilegal impuesta por el presidente de la República, en donde pues era importante la opinión pública para pues suspender, ¿no?, el Proyecto Integral Morelos. Samir, que era clave en la información de opinión pública que la gente pudiera tener al momento de emitir su voto sobre el proyecto e incluso organizarse. Entonces, pues su asesinato llevó a que pues no se diera esa organización. Entonces, tenemos un audio que nos comparte es Educa Oaxaca, de los compañeras y compañeros de Amilcingo que recuerdan a Samir y la lucha en contra del Proyecto Integral Morelos.
Perdimos a Samir de otro modo, bien cabrón también, ¿no? Por no callarse, eso es otra de las cosas como que hay que refregarle a cualquier sistema de poder, porque hoy dicen que no hay corrupción, hoy dicen que esta transformación defiende los derechos, el pueblo, bla, bla, porque solo es eso. ¿Cuánta coincidencia que la noche anterior Samir se enfrenta con el poder y al otro día en la mañana le dan sus 2 tiros en la cara? De veras, yo digo, ¿qué piensan que somos, no? O ellos no tienen medida alguna para decir ya párenle. Y fue como, si a nosotros nos pararon con Jaime, nos acabaron de matar cuando Samir, pues. Nos murimos con Samir un poquito, ¿no?
Pues a lo mejor seguir luchando. Como dice la consigna, lucha, lucha, lucha y no dejes de luchar. Sí, porque si se deja, pues a lo mejor y no. pero es que el gobierno es un monstruo que golpea para todas partes. Y a la persona que se opone, pues le quita la vida, la quita del camino. Entonces, pues sí, también es difícil.
Para nosotros se nos quitó una vida que no sé, que ojalá y algún día se nos haga justicia, ¿no? Con esa vida que nos quitaron, que es la muerte del compañero Samir. Pues yo diría que a él le quitaron la vida por defender a su pueblo, por abrirnos los ojos, por defender las tierras.
Y bueno, ahora vamos a Chiapas. Bueno, pues ahí hay dos notas. Vamos a escuchar un podcast que hacen nuestros compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Notifraiva. Pero también les queremos acompañar de algunos datos que nos comparte el portal de Avispa Media, avispa.org, donde lo pueden encontrar. Y bueno, pues el gobierno niega el conflicto armado en Chiapas. Dicen que allá no pasa nada. De hecho, ha llegado en su exceso de cerrazón el presidente de México, ha llegado a decir que, primero, que Chiapas es el estado más pacífico de México, que ahí no pasa absolutamente nada y que las comunidades son bien buena onda. Pero eso no lo dicen ni las comunidades zapatistas, ni la gente de la frontera, ni 12 municipios que cuentan con más de 10,000 personas desplazadas por violencia, o sea, a punta de balazos, de bombazos, de intimidaciones muy fuertes. Pues miles de personas están abandonando sus hogares con lo poco que pueden cargar en sus brazos, pues escapando de esta fea realidad que les impone un narcoestado. Porque ¿en qué lugar pueden crecer estos grupos que están ahuyentando a personas campesinas, a personas inocentes? Pues en lugares donde el narco ha pactado con el gobierno. Y así como Guerrero, como Michoacán, como muchos otros lugares, el caso de Chiapas hoy es emblemático. Hay al menos 12 municipios en la región frontera y sierra de Chiapas quienes viven atrapadas entre la disputa de distintos grupos armados por el control de territorios y rutas para la circulación de mercancías, servicios, personas y productos legales e ilegales. Y bueno, este éxodo pues ha sumado no solamente a estas 3,000 personas que ha contado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que se dio hace unas semanas ante estos picos de violencia que se han dado también en las últimas semanas, sino que en el conteo desde las primeras semanas del 2024 a la fecha se supera la cifra de 10,000 habitantes que han abandonado sus hogares para resguardar su vida. En contraste, pues acusan organizaciones de derechos humanos a autoridades de los tres niveles de gobierno que han sido omisas en atender a la población desplazada y que se niegan a reconocer la crisis provocada en el estado y que su única solución ha sido la militarización, que pues se ha demostrado una y otra vez que no soluciona y por el contrario solo generan un clima de mayor crispación y armamentismo en la zona. Y bueno, vamos a escuchar ahora el podcast de Notifraiva.
Notifraiva, noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Urge atender la actual crisis de desplazamiento interno en las regiones frontera y sierra de Chiapas.
Las primeras semanas del mes de enero del 2024, la violencia se ha agudizado en las regiones frontera y sierra de Chiapas. La documentación realizada apunta a una verdadera crisis humanitaria traducida en al menos 2,300 personas en situación de desplazamiento forzado, originarias de los municipios de Chicomucelo, Xocoltenango y La Concordia. Estos hechos se enmarcan en el contexto de violencia que emana de la disputa por el control del territorio entre la delincuencia organizada. El desplazamiento forzado es parte de las formas de acción que utilizan los grupos criminales para el control de la población.
El pasado 15 de enero, en los límites de Nuevo Chejel, municipio de Xocoltenango, y Nueva América, Chicomucelo, se presentó un intenso enfrentamiento entre grupos armados. Testimonios refieren la desaparición de personas, homicidios, reclutamiento forzado, así como impactos psicosociales expresados en pánico colectivo, generado por el miedo permanente y la violencia.
Desde el Fraiva, atendemos casos de desaparición forzada, privación arbitraria de la libertad, tortura, desplazamiento forzado, represión contra personas defensoras, comunicadoras y periodistas, privación arbitraria de la vida y violaciones a la tierra y el territorio.
El 16 de enero, con la llegada de las Fuerzas Armadas, la población civil de Nueva América intentó evitar su ingreso al territorio ejidal, siendo reprimidos con un uso excesivo de la fuerza por parte de los efectivos castrenses, dejando a su paso personas heridas, detonaciones de armas de fuego y estragos por la inhalación de gas lacrimógeno.
Desde el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, caminamos con los pueblos.
A pesar del reto, dificultad y límites que representa la documentación del fenómeno actual, derivado del miedo, desconfianza, incertidumbre y dispersión de la población afectada, logramos documentar la existencia de al menos 2.300 personas que se desplazaron de manera forzada para resguardar la vida e integridad personal de más de una decena de comunidades y ejidos de Chicumucelo, La Concordia y Xocoltenango. Se encuentran refugiadas en cabeceras municipales de Xocoltenango, Simol, La Trinitaria y Comitán. Mayoritariamente, quienes no lograron salir de sus hogares son personas mayores, población enferma o sin capacidad de movilidad, así como algunas que decidieron quedarse para cuidar sus propiedades.
Esta situación no es nueva. Hemos denunciado con antelación la agudización de la violencia en las regiones frontera y sierra que sigue en aumento, generando de manera continua una diáspora constante de desplazamiento forzado y personas desaparecidas. Lamentamos que ante esta emergencia sea la sociedad civil de los municipios receptores quienes estén abrazando a familias enteras y brindándoles techo, cobijo y alimentos.
Exigimos a los gobiernos federal y estatal atender urgentemente a las personas víctimas de desplazamiento forzado, así como las causas que dieron origen al mismo, aplicando los principios rectores del desplazamiento forzado de la ONU y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas.
Notifraiva, noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia.
Y bueno, ya con esto estamos cerrando este espacio informativo. Esperemos que haya sido de su interés. Y bueno, pues de este lado estuvo el compañero Evo dando un poquito de información.
Y de este lado estuvo Mar. Esperemos igual que les interese esto que les hemos compartido en esta semana. Y pues bueno, nos vamos a ver en la siguiente emisión de
Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres.
Pensarás bien a quién vas a votar. Vivo, vivo, alzando pelito. No serás mushpa, que todos estos son cleptócratas.
¡Qué hijos de puta! Con razón que este país está en la verga. Si estamos gobernados por incapacitados con carnets falsos y tienen carros de alta gama. Servidumbre que no reclama. ¿Cómo disolvemos tanta propaganda mezclada en nuestra sangre? Camellando y consumismo. Saco y consumismo. Pantalón. La economía no nos gotea. Comiendo poco en un país donde hay mucho. Un docente para 40 alumnos. Un médico para 300 pacientes y 40 escoltas para un corrupto inepto. Cuando un político en elecciones dice que acabará con la pobreza, se refiere a la suya. La sociedad es así. El pobre trabaja, el rico la explota. El soldado defiende a los dos, el contribuyente paga por los tres. El vago descansa por los cuatro, el borracho bebe por los cinco, el banquero estafa a los seis. El abogado engaña a los siete, el médico mata a los ocho, el sepulturero entierra a los nueve y el político vive de los diez. ¡Qué hijos de puta! Con razón que este país esté en la verga. Si estamos gobernados por incapacitados con carnets falsos y tienen carros de alta gama.
Pensarás bien a quién vas a votar. Vivo, vivo, alzando pelito, no serás mushpa, que todos esos son unos cleptócratas.
¿Y la culpa de quién es? Del mismo pueblo, que da el voto a esos politiqueros cada que hay elecciones. Yo no. Cada que hay elecciones, mi voto nulo.